La madrugada del 12 de mayo de 2017, un coche se acerca a las inmediaciones de un embalse en Barcelona. Es un Volkswagen Golf. En el maletero lleva un cadáver. El vehículo se para y del interior sale una persona. Cierra la puerta y en su mano lleva un bidón de gasolina, el líquido con el que va a intentar borrar las huellas de un crimen complejo. La persona empieza a derramar la gasolina encima de ese coche, con bastante más miedo que moral. Con el auto ya empapado, se aparta unos pasos, coge una cerilla, la lanza y el coche empieza a arder. La persona sale corriendo. El cadáver que se calcina dentro del maletero es el de Pedro Rodríguez, víctima del famoso crimen de la Guardia Urbana de Barcelona, un asesinato del que se está hablando mucho en las últimas semanas. Ahora le digo por qué. Pero, ¿quién era la persona que calcinó el cuerpo de Pedro Rodríguez? ¿Quién o quiénes le asesinaron?
Esta historia es complejísima por todos los detalles que incluye, por lo que hemos llamado a Tony Muñoz. Tony es periodista y ha seguido este caso minuciosamente, por lo que vas a ver hablar de él como nadie. Tony, buenos días. ¿Te parece que presentemos a los personajes? Tenemos al cadáver, a Pedro Rodríguez, agente de Guardia Urbana, a Rosa Peral y Albert López. ¿Quiénes son y qué relación tuvieron entre ellos? Y quiero que te detengas, si te parece bien, el 12 de enero de 2017.
Pues sí, mira, empezamos por la víctima, ¿no? Por Pedro Rodríguez, que es un agente de la Guardia Urbana, que había sido suspendido de empleo y sueldo 6 meses antes y que el día 2 de mayo su cuerpo es calcinado en el pantano de Foix, que es lo que contabas ahora mismo, ¿no? Pedro Rodríguez mantenía una relación sentimental, vivía con una mujer que se llamaba Rosa Peral. Rosa Peral era también agente de la Guardia Urbana de Barcelona. Y, era una persona pues que hacía pocos meses también había sido la víctima de un delito de pornovenganza. Es decir, un subinspector de la Guardia Urbana con el que había mantenido una relación sentimental años antes había filtrado una fotografía sexual suya entre todos los agentes del cuerpo. Y, bueno, pues en aquellas fechas se debía celebrar el juicio contra ese subinspector en el que Rosa Peral era la víctima. Ese juicio, no se llegó a celebrar y pocos días después el cadáver de su novio, de Pedro Rodríguez, apareció calcinado en el pantano de Foix. Y después hay un tercer personaje, que es Albert López. Albert López era el amante, digamos, de Rosa Peral. Rosa Peral, antes de estar con Pedro Rodríguez, la víctima, había estado casada durante casi 20 años, había mantenido una relación con un mosso de escuadra, que se llamaba Rubén. Y al mismo tiempo, durante 4 años, había mantenido una relación sentimental con su compañero de patrulla, Albert López. Y Albert López, pues bueno, en esas fechas estaba un poco mosqueado porque, cuando Rosa Peral se divorció, pensaba que él iba a ser la persona que acabaría pues manteniendo una relación sentimental estable con quien era su amante, ¿no? Uh-huh. Con Rosa Peral. Pero eso no pudo ser porque Rosa escogió a Pedro. Uh-huh. Y entonces, bueno, eso pues formaba, digamos, un triángulo amoroso con muchas tiranteces, podríamos decir.
Uh-huh. Vamos a situarnos en el 12 de enero del 17, que es cuando Rosa, que todavía está viviendo con Pedro, recibe la visita de Albert, de uh-huh. su amante, y descubre, Albert, que Pedro está dentro de esa casa. O sea, y en ese momento le escribe un correo a Rosa diciendo pues uh-huh. el dolor que siente por aquello, a lo que Rosa le contesta: no me ha tenido nunca ni me tendrá. Cuando él le había pedido matrimonio, le habían pedido matrimonio los dos, tanto Pedro como Albert, y ella tenía que decidirse. De hecho, tiene una foto con los dos anillos. ¿Qué pasan sí. entre estos meses del asesinato y de enero para que el día 8 de abril Albert le dé un anillo a Rosa?
Bueno, pues pasan muchas cosas. A ver, yo casi me retrocedería nada unos cuantos días antes del 12 de enero, y uh-huh. es que en diciembre Rosa Peral está con 3 hombres a la vez. Está con su marido, del que todavía no se ha divorciado, está manteniendo una relación sentimental que ya lleva 4 años con Albert López, su compañero de patrulla, y al mismo tiempo también ha empezado una relación sentimental, también a escondidas de su marido, con Pedro Rodríguez. Entonces hay una imagen que es muy gráfica para ver cómo se desarrolla todos estos movimientos, que son muy rápidos. Rosa Peral se divorcia, o el marido de Rosa Peral le dice que quiere el divorcio, ha encontrado a otra pareja uh-huh. y está harto de las infidelidades de su mujer. Y entonces eso se expresa y se manifiesta manifiesta en Navidad, la Navidad de 2016, en la cena de Nochebuena. Están sentados los padres de Rosa Peral, y a su lado todavía está el marido, ¿de acuerdo? Pero es que en fin de año, para que veáis un poco la velocidad con la que se suceden todos los hechos, en fin de año la persona que se sienta ya en la mesa familiar como pareja de Rosa Peral es Pedro Rodríguez. Entonces, vamos a enero. En enero, Pedro Rodríguez ya ocupa el sitio que antes ocupaba el marido de Rosa. Por tanto, ya es la pareja oficial de Rosa Peral. Vive con ella, están bajo el mismo techo, vive con las hijas de ella. El ex marido, digamos, ya se han divorciado, ya se ha ido a otro sitio. Uh-huh. Y entonces, Albert López, que todavía piensa y todavía cree que tiene una relación con Rosa, va en enero a ver a Rosa y se encuentra pues que allí hay otro hombre y que no es el marido, sino que es un tercero, ¿no? Un compañero encima de la misma comisaría en la que trabaja él, que es Pedro Rodríguez. Entonces, a partir de ahí es cuando Albert López le manda todos esos mensajes muy, muy enfadado, diciéndole pues le dice de todo, digamos, se cabrea muchísimo, entonces rompen cualquier tipo de comunicación. Ahí es cuando Rosa Peral le dice que, bueno, que él no le ha tenido, es decir, que Pedro Rodríguez nunca le ha tenido y que solo él le tendrá, que solo será de Albert, ¿no? Pero bueno, eso no es suficiente para que Albert se calme. Entonces pasan unos meses, él empieza a hacer su vida, se va a Cancún, se lo pasa muy bien con los amigos, tiene varias relaciones a través de aplicaciones de estas tipo Tinder, Badoo, etcétera. Y Rosa Peral sigue pues su relación con Pedro Rodríguez, a la cual pues le quiere, bueno, le dan mucha velocidad, es decir, ya están buscando un hijo, ya le ha pedido matrimonio, se quieren casar, pero Pedro Rodríguez descubre los mensajes que se ha intercambiado con Albert, entre otros este de que solo tú me has tenido y solo tú me tendrás. Y eso a Pedro Rodríguez le sienta fatal, porque Pedro Rodríguez es una persona que lo ha dejado todo por Rosa Peral, lo ha dejado todo. Él estaba casado, tenía un niño de 2 años y, conoce a Rosa Peral y lo deja todo. Deja su familia, deja su hijo y se va rápidamente a vivir con ella. Y a los pocos meses o los pocos días casi, descubre que su novia le es infiel. Dice, bueno, ostras, si yo lo dejo todo por ti, ¿cómo puede ser que me estés metiendo los cuernos, ¿no? Y entonces eso ya va a marcar muchísimo los siguientes meses de relación, porque Pedro Rodríguez va a estar siempre con la mosca detrás de la oreja, siempre desconfiando, siempre pensando pues que Rosa quizá no le está diciendo toda la verdad.
A ver, tampoco se estaba yendo mucho del camino. Yo es que te quería preguntar en este momento hay una serie de llamadas. Creo que son 50 llamadas que se intercambian Rosa y Albert. También en el juicio el fiscal desliza la posibilidad de que estuviesen utilizando Telegram, que es una aplicación como WhatsApp, pero que no deja cifrado de los mensajes, por lo que no se puede saber nada. Entonces, hay un audio en el que ellos hablan de ir a Albert y Rosa, hablan de ir a Portaventura, le manda Rosa a Albert y le dice, oye, vamos a hacer eso. ¿En qué momento crees tú que empiezan a hablar de lo que puede ser el crimen o el asesinato de Pedro Rodríguez?
Pues mira, yo creo, a partir de la investigación que hicieron los Mossos de Escuadra, que el inicio cuando empiezan a idear ya el plan para matar a Pedro Rodríguez es a partir del día 8 de abril, que es cuando Albert López le regala el anillo a Rosa Peral. En ese momento es cuando ellos dos ya dicen, bueno, volvemos a estar juntos. Tú comentas ahora pues que realmente se hacen muchísimas llamadas entre ellos y es porque ya vuelven a mantener una relación sentimental y ya consideran pues que Pedro Rodríguez debe ser, digamos, se ha convertido en un estorbo y puede ser la solución para solucionar todos los problemas que en esos momentos los rodean, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto de partida. Cuando Albert López le regala el anillo, ese es cuando piensan, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a acabar con Pedro. Y entonces, bueno, se mandan ese mensaje que tú comentas y es que, bueno, Rosa Peral entra al supermercado. Yo creo que ve alguna especie de ticket de estos de descuento para ir a Portaventura y es cuando le manda un mensaje que le dice Tonto del Bote, que es el mote cariñoso.
Sí, mira, dame un momento porque es que creo que tengo el audio.
A ver. Oye, Tonto del Bote, ¿tienes el móvil apagado? Bueno, nada, he ido a comprar acá a Bravo y ya me había salido un descuento para ProAventura. Estaba pensando que si hacíamos eso, pues el siguiente fin de semana podríamos ir a ProAventura a dormir allí, eso con las peques. ¿Qué te parece la idea?
Es un audio que no tiene nada de sentido, sobre todo cuando dicen hacer eso, es lo que el fiscal señala como el inicio de, o por lo menos, ese plan de asesinar a Pedro. Ahí, yo creo que, mira, como es un tema tan complejo y tal, quiero que me describas lo que tú crees que pasó la noche del 1 al 12 de mayo de 2017. ¿Cómo se suceden los hechos?
Pues mira, el día 1 de mayo Rosa Peral pasa el día junto a Pedro Rodríguez y sus padres, se van a un pueblecito de la costa de Tarragona que se llama Roda de Bará y pasan ahí todo el día 1, ¿no? Pues comen con la familia, con las hijas de Rosa, pasan un día familiar. Rosa Peral hace más fotos que nunca, que eso también acaba siendo un indicio sí. sospechoso, porque dices, bueno, tenía un exceso de un afán excesivo por mostrar su felicidad y por bueno, y ahí el fiscal cree que ya estaba preparando, digamos, su coartada. Exacto. Entonces, bueno, llegan sobre las 8:30, las 9 de la noche a la casa donde vivía Rosa Peral con Pedro Rodríguez, meten a las niñas en la cama y luego, cuando a la hora de cenar, pues Rosa, digamos, le enmascara pues algún tipo de calmante. Pedro Rodríguez había sido operado hacía pocos meses de la espalda, se estaba recuperando y todo el mundo decía, y a mí también me lo dijeron sus amigos, que los calmantes y los medicamentos para la espalda, pues que le sentaban muy, muy mal, lo dejaban muy, muy aturdido. Y entonces, bueno, Rosa Peral droga a Pedro Rodríguez y entonces lo baja a la habitación de abajo. Para que os hagáis una idea, el chalet de Rosa Peral es de dos plantas, pero la estancia principal es en la planta de arriba.
Es como muy americano, ¿verdad?
Sí, y aparte en la planta baja no hay absolutamente nada. Hay como una especie de garaje y hay una salita en la que estaban montando como una especie de gimnasio. Era como el sitio de los trastos, ¿no? Para dejar ahí cachivaches y cosas de estas, ¿no? Y bueno, ahí tenían un sofá, una televisión, y Rosa Peral, cuando ve que Pedro empieza a estar un poco aturdido, le dice, bueno, vamos para abajo y te tumbas allí, ¿no? Y bueno, eso ya es sospechoso, porque realmente si te encuentras mal, pues te vas a la cama o te vas al sofá que tienes ahí al lado, pero no te bajas al piso de abajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí Rosa Peral ya estaba preparando el terreno, digamos, para matar a Pedro. Y entonces, unos minutos antes, ella ha llamado a Albert López, que es ya su amante, ya es la persona con la que quiere estar y con quien ha planeado el asesinato. Entonces, la llamada se produce a las 9:53. Es una primera llamada, Albert no responde, a las 9:57 ya por fin descuelga el teléfono, hablan durante 4 minutos, no se sabe lo que se dicen, pero parece que ahí ya ponen en marcha, digamos, el plan criminal para acabar con la vida de Pedro. Luego, Albert López aparecerá a las 3 de la madrugada, cuando Pedro Rodríguez está descansando en aquel sofá del piso de abajo. Salta la valla, mucha gente, este fue uno de los hechos más controvertidos, porque piensas, bueno, ¿y por qué salta la valla, no? Realmente si está dormido, pues podía entrar por la puerta o picar al timbre o llamar a Rosa que le abra la puerta, ¿no? Sí. Pero él salta la valla del chalet, entra en el jardín. Bueno, salta la valla porque entonces deducimos que Pedro Rodríguez todavía está vivo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para no despertarlo o no hacer ningún ruido. Entonces, bueno, él salta la valla y entonces ahí es cuando se produce el crimen, ¿no? ¿Cómo lo matan? La autopsia lo que dijo es que, bueno, lo habían matado estrangulándolo. Pero claro, simplemente porque de la quema del cadáver solo se habían podido salvar un par de huesos. Claro. Y lo que se veía es como una especie de bueno, de esguince cervical, algo así, ¿no? Pero claro, luego los investigadores descubrieron que en aquella habitación donde había el sofá, en la bombilla, descubrieron una gota de sangre. Por tanto, lo que se deduce es que le golpearon con un objeto contundente, que lo más probable es que fuera un hacha que llevó Albert la noche del crimen. Le golpearon en la cabeza o donde fuera. Eso salpicó muchísimo, manchó las paredes, llegó hasta la bombilla. Y bueno, una vez cometido el crimen, luego cargaron su cuerpo en su propio coche. El coche estaba aparcado en la calle, es decir, por eso es una urbanización grande, que no hay zona azul, no hay zona verde, no hay nada. Entonces entraron el coche dentro del jardín, cargaron el cuerpo en el maletero del coche. Allí pasó toda la noche del 1 al 2 de mayo, todo el día 2, Rosa Peral, que se quedó sola en casa con el cuerpo de Pedro en el maletero del coche. Albert López se fue a trabajar a las 10 de la mañana y volvió luego por la tarde. ¿Esa tarde qué hacen? Pues básicamente cogen el teléfono de Pedro Rodríguez. Rosa Peral se ha pasado todo el día haciéndose pasar por él, mandando mensajes a todos sus contactos, bueno, para hacer ver que todavía seguía vivo, y entonces intentan colgarle el muerto a su exmarido. Y conducen el coche de Pedro con el teléfono móvil de Pedro a las inmediaciones de donde vivía el exmarido con su nueva pareja para intentar hacer ver a los investigadores de que el último sitio donde estuvo Pedro antes de morir, antes de acabar calcinado en el pantano de Foch, era en casa del exmarido. Y a partir de ahí, conducen el coche hasta el pantano de Foch y, como has contado al principio, pues le vierten gasolina y le prenden fuego y luego cada uno se va para su casa.
Como una persona, Tony, que supone que cuando La policía le llama a Rosa para decirle, oye, mira, hemos encontrado el cuerpo de Pedro Rodríguez calcinado. Ella, cuando coge el móvil, dice, ah, vale, mañana voy. Y dice, vamos a ver, una persona que... Sí, sí. que en fin, es que no concuerdan tantas cosas. Yo, a ese escrito es que te quiero hacer una pregunta porque ayer me terminé... Ahora está muy en boga este crimen porque acaba de salir una serie y un documental. Tú has escrito este libro, estupendo, por cierto, y quien quiera enterarse del crimen de la Guardia Urbana, bien, porque tiene tantos actores y tantas aristas y tanta historia que se compren Solo tú me tendrás, es de Tony Muñoz, en el que cuentas todo y con detalle. Ayer me acabé el documental sobre el caso en el que me da la impresión, y yo no sé si con intención o no, se blanquea un poco la imagen de Rosa. Y tú sales en él, supongo que lo habrás visto entero.
Sí, sí, lo he visto, y para mi sorpresa se blanquea completamente la figura de Rosa Peral, ¿no? Rosa Peral, hay que tener en cuenta que para los investigadores, para todo el mundo, para los tres tribunales que han revisado el caso, es la ideóloga de este crimen, ¿no? Es decir, porque al final ella está en el medio de todas las personas y, bueno, sobre todo el móvil del crimen. ¿Quién hubiera pringado si el crimen les hubiera salido bien? Pues su exmarido, ¿no? Y, bueno, era una manera de quitárselo de encima porque estaba en juego la custodia de sus hijos.
Pero
es
una manera de quitarse a dos encima.
Exacto, a la persona que les estorbaba, que era Pedro Rodríguez, y al mismo tiempo intentar colgarle el muerto al ex marido. Pero sí, el documental, lo que comentas, es un intento, yo creo, burdo de blanquear la figura de Rosa Peral. A nosotros, los que participamos, al menos yo hablo por mí y también por mi compañera Maika Navarro, que salimos en el documental, pues no nos engañaron, ¿no?
¿Por
nos
qué?
Dijeron. Bueno, pues porque nosotros accedimos a... Yo, la verdad, yo este caso lo he tratado tanto y he estado tan inmerso que cuando me llamaron para hacer un documental yo ya dije, mira, no quiero salir, ¿sabes? Claro. Ya está. Estoy cansado, también por un poco respeto también a la familia, ¿no? Que, bueno, me han ayudado y me abrieron las puertas de su vida un poco para poder contarlo en el libro. Y, bueno, tampoco quería remover demasiado el tema, pero bueno. Entonces me llamaron, me insistieron, ¿no? Va a ser como una especie de repaso del crimen, pero desde una óptica imparcial... Y bueno, al final pensé, bueno, pues mejor que lo cuente yo que lo cuente otro, ¿no? Que al menos pues yo conozco bien el caso, ¿no? Pero mi sorpresa fue que luego entrevistaron a Rosa Peral, que, bueno, me parece bien, es decir, cada uno puede entrevistar a quien quiera, pero siempre teniendo en cuenta quién es esta persona. Pues está condenada a 25 años de prisión por asesinar a su novio, con un montón de pruebas que había en su contra, y no se la puede presentar ni dar rienda suelta, que diga lo que quiera, sin contrastarlo con los hechos que están probados, ¿no? Y bueno, ese documento pues adolece de eso, ¿no? Es decir, no se contrasta, no se aportan pruebas, y aparte lo que se hace es, se generan una serie de dudas que están resueltas, porque es que están resueltas, pero al final uno, si no sabe nada del caso, puede llegar a pensar que esta mujer no ha tenido un juicio justo, ¿no? Y vamos, había un
montón de pruebas. Bueno, es que yo recuerdo esto del 17, pues de haberlo tratado, haberlo leído en prensa y tal, claro. Pero no de meterme tanto. Y cuando, me vi por primera vez el documental el fin de semana. Y ya teníamos planteado más o menos la entrevista, y digo, no me cuadra nada. Y luego, pues ya preparándome, leyéndome tu libro y viendo, joder, es que cambia bastante la película.
Claro, cambia completamente, pero es que el documental, ya te digo, a ver, yo creo que Netflix, aquí en Cataluña se hizo un programa que se llama Crims, que luego también está disponible en Movistar Plus, en castellano se llama Crímenes, y que abordó muy en detalle el crimen de la Guardia Urbana con 4 episodios, ¿no? Y estaba muy bien hecho, quedaba bastante claro qué es lo que sucedió, ¿no? También en la línea un poco de mi libro, ¿no? Pero... yo creo que Netflix no tenía otra opción, es decir, si quería hacer un documental, pues tenía que darle voz a ella, ¿no? Pero yo creo que hay muchas maneras de darle voz. Se le puede dar voz contrastando con los hechos, que al menos puedas escuchar su versión y darte cuenta de dónde falla, ¿no? Cuáles son los errores que cometió y por qué no encaja toda su versión con los hechos que quedaron probados y se recogieron en la investigación. Pero bueno, ellos han optado por esta vía de, bueno, se la ha criminalizado por ser una persona...
promiscua.
Promiscua y que tiene muchas relaciones, cosa que eso es mentira, ¿no? Es decir, a Rosa Peral se destacaron las relaciones que tenía porque es que ella era la mujer de la persona muerta, de la ex esposa del hombre al que le quisieron colgar el muerto, y la amante del otro asesino. Es decir, es que ella está en el centro
de al final sus comportamientos, ¿no? Previos pueden, no sé, evidenciar los que le sucedieron, ¿no? Al final. ¿Y la serie la has visto?
Sí, la he visto.
¿Y qué tal?
Bueno, a ver, a mí me cuesta un poco ser objetivo porque, claro, yo he conocido a todos. Yo he conocido a Rosa, yo conocí a Pedro también, antes del crimen. Yo, es decir, he conocido a todos sus amigos, incluso muchos de los agentes de la Guardia Urbana que aparecen allí, pues también les pongo cara y he hablado con ellos. Entonces, bueno, me cuesta un poco, bueno, pensar que son los mismos, ¿no? Porque les veo, digamos, todos los fallos. Pero sí que te tengo que ser sincero que me ha gustado bastante en el sentido de que es bastante fiel a los hechos, hechos de reales, ¿no? Es decir, se han exagerado algunos.
Sí, hay licencias como que tiene un hijo o una hija en lugar de dos. Y...
Exacto. Después también se ha pintado al exmarido de Rosa Peral como una persona agresiva, cuando en realidad es un trozo de pan, es una persona súper maja. Entonces, bueno, eso me molestó un poco porque al final parecía que Rosa Peral siempre había estado rodeada de hombres agresivos, hombres violentos y malos, y en el caso del exmarido no es así, ¿no? Es una bellísima persona y, bueno, pues supongo que por un tema de licencia dramática pues le dan un poco más de eso, ¿no? Le exageran un poco, pero vaya, que en principio a mí lo que me gustó de la serie sobre todo es ver con mis propios ojos, porque eso sí que no hay imágenes, no hay pruebas en el sentido de que no hay una cámara que viera cómo lo mataron, ¿no? Pues tú más o menos ahí te haces una idea, ¿no? Y bueno, eso sí que me gustó.
Oye, Tony, te agradezco mucho que hayas venido y que nos hayas prestado tu libro, este Solo tú me tendrás, en el que, por cierto, ustedes se van a enterar de todo lo que pasó con el crimen de la Guardia Urbana, y que la has contado muy bien, porque es un estaba antes de empezar la entrevista diciendo, pero vamos a ir, ¿y qué no le pregunto? ¿Y qué sí? Porque como te andes por las ramas en 18 minutos que tenemos de entrevista caso es imposible, tío.
Sí, es que la verdad es que es un caso muy lioso, porque hay muchos personajes y al final dices, bueno, Rubén, ¿quién era? Albert, ¿quién era? Pedro, ¿quién era? Y al final, bueno, a mí me pasaban los artículos de prensa, ¿no? Porque cada día tenía que explicar, tenía que gastar media página para contar quién era cada uno de los personajes para que el lector se situara, ¿no? Y luego explicar las novedades del caso. O sea que, bueno, estoy un poco acostumbrado a situar a cada uno en su sitio, ¿no? Pero bueno, es un poco lioso, pero bueno, yo creo que con el libro, con la serie, yo creo que la gente que quiera entrar en detalle y en profundidad en este caso, pues bueno, más o menos puede hacerlo y al final va a sacar sus propias conclusiones de lo que sucedió.
Tony Muñoz, muchísimas gracias por venir.
A ti, Alberto, un abrazo.